Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, aquí con un super tema, aquí con el doctor Cedillo, que bueno, nos puso un tema medio complicado: intervencionismo mínimo invasivo en la medicina. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan complicado?
No es tan complicado. Muchas gracias y bien, gracias por estar aquí. Doy gracias al público que siempre te escucha amablemente. Y es un tema interesante. La medicina ha ido progresando. No sé si tienen oportunidad de leer. Hay un libro muy viejo que de hecho está en los papiros de Papeste, de los egipcios, la historia de Sinué. Sinué fue un médico egipcio previo a los tiempos de Ramsés, y en los papiros ahí aparece su historia. Después la hicieron novela, pero aparece el nombre de Sinué y aparecen los problemas que tuvo, ¿no? Pero la ciencia médica, las trepanaciones, las cirugías que se hacían en aquel entonces, se siguen haciendo ahora. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Por supuesto, una cirugía de cráneo para sacar un tumor, para sacar un tumor del cerebro, se usa una cirugía. Sí, que antes era quitar pedazo de hueso, y ahora las incisiones, muchas veces todavía se tiene que quitar el pedazo de hueso grande, pero la mayoría de las veces son cirugías pequeñas. Uh-huh. Un apéndice, que me acabas de decir que te operaron del apéndice, ya no se hace una incisión de 10, 15 centímetros, ahora se hace con endoscopías y se utilizan incisiones de 2 centímetros, 1 centímetro, o sea, incisiones muy pequeñas, ¿no? Entonces, la ciencia médica ha ido avanzando. Actualmente ya hay hasta cirugías por robótica, ya hay cirugías con nanobots, ya se están haciendo muchas cosas de que la medicina ha ido cambiando, ¿no? Ha ido progresando. Entonces, esa es la temática del día de hoy. Contento porque estamos preparando un congreso justamente la próxima semana, y en ese congreso hablaremos precisamente de las técnicas mínimo invasivas de intervencionismo, ¿sí? En este caso el congreso está dirigido a patología muscular, articular, ligamentaria, de nervios y columna. Ya actualmente en todas estas problemas podemos hacer algunos procedimientos que mejoran un ligamento, que mejoran un tendón, lo repara, ¿sí? Y en muchos casos hasta regenera, ¿sí? O sea, es mucho lo que se puede hacer ya desde el punto de vista de intervencionismo del nervio y del sistema musculoesquelético. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Por eso es la temática del día de hoy en Reflexiones.
Fíjate que complicado el título, pero ay, qué interesante, porque ahorita precisamente me doy cuenta de, pues bueno, tenemos el programa del SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor, y me doy cuenta que sabemos cantidad de personas que hay complicaciones con la cadera, con las rodillas y las articulaciones, y ay, qué barbaridad, es increíble que no hay día que no escuche sobre eso, ¿no?
Indiscutiblemente, todavía en México nuestra pirámide poblacional, la base son los jóvenes. Pero si tú te vas a Europa, la pirámide está invertida. Hay muy pocos jóvenes y mucho adulto mayor en Europa. En muchas partes de Europa eso está ocurriendo. Entonces, esa situación de inversión de la pirámide poblacional provoca que los adultos mayores o las personas de más edad tengan problemas, enfermedades degenerativas, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, en fin, esos padecimientos crónico-degenerativos le representan al Estado, al gobierno, a la persona misma, un gasto económico muy fuerte. Por eso, en aquellos países, la parte preventiva es muy importante, ¿sí? Prevenir, educar, para que la población vieja no tenga tanto problema. Y a los jóvenes que están creciendo, que están madurando, pues obviamente llegan a una vejez con mayor calidad de vida, para que de esa manera no haya una repercusión económica tan fuerte. Nunca llegaremos a estar como Dinamarca, ¿sí? Jamás vamos a llegar a estar como Dinamarca a propósito de esa situación de Europa, pero creo que México ha tenido oportunidad de hacer algunos cambios. No voy a meter en política, no voy a hablar de eso, no es el punto, pero creo que México está teniendo muchos cambios positivos, tanto en la parte de salud pública como en la salud privada, ¿no? Uh-huh. Y esa es una realidad,
porque
¿no?
Si hay un susto, ¿no? Con eso, digo, si de repente estamos hablando de problemas de medicamentos o de la situación de niños y problema de cáncer y todo eso, yo no sé qué tanto pues sea tan real o cambie ahorita.
Existe, la situación, ¿no? Yo siempre he sido optimista y yo creo que todo viene para bien, ¿sí? No creo que quienes están en el poder hayan llegado con la intención de molestar y de fregar y en un pensamiento diferente, quieren hacer las cosas diferentes y a lo mejor no estamos acostumbrados al cambio, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que estar con la tranquilidad, la seguridad de que quien está arriba, pues busca lo mejor para todos los demás, ¿no? Esperemos que así sea, pero dejémoslo ahí. Sí, porque es hablar de una cuestión que...
Ya me mochaste mi pregunta que se lleva.
A ver, dímela.
No, sí tiene que ver con eso, ¿no? Digo, estamos hablando de avanzada, ¿no? En la medicina, entonces, ¿qué tanto, si sabemos que hay ciertas carencias? Digo, porque el porcentaje de la población utiliza mucho, o sea, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de avanzada, no?
Mira, la idea de estos cursos, yo soy en este momento el presidente de un colegio mexicano que abarca todas las especialidades posibles para hacer intervencionismo. El colegio se llama Colegio Mexicano Interdisciplinario en Intervencionismo Neuromusculoesquelético y Manejo del Dolor. Es una congregación de 400, 500 médicos en diferentes áreas de la medicina, por eso somos interdisciplinas. Porque somos médicos en rehabilitación, que es mi especialidad. Yo tengo la especialidad de medicina física y rehabilitación, pero también hago dolor, ¿sí? Soy especialista en dolor. Hay médicos también, que hay anestesiólogos, hay algólogos que estudiaron anestesiología, exclusivamente algología. Hay traumatólogos, neurocirujanos, reumatólogos, medicina del deporte. O sea, te das cuenta la cantidad de especialidades que hay en el colegio. Y todos ellos dirigidos a precisamente a entender que la medicina actual debe ser en interdisciplina. ¿Qué es esto? Hay muchas disciplinas. Entonces hablamos de multidisciplinario, porque hay escuelas multidisciplinarias. Pero yo como... ¿no? Yo soy médico rehabilitador, pero tengo un paciente que tiene un problema en una rodilla, lo mando con el traumatólogo. Y me desentiendo del paciente que mandé con el traumatólogo. Y ya no es bronca mía, me quité de la bronca, ¿sí? Uh-huh. O el traumatólogo que tiene ese paciente que ya no sabe qué más le hacerle y me lo manda a mí. Y se desentiende del paciente y me lo manda a mí, ya es bronca, ahora es bronca mía, ¿sí? A eso se le llama multidisciplina, porque estamos mandando, pero no hay una interacción, no hay una interrelación. Cuando entendemos la interdisciplina, ¿sí? Entonces estamos diciendo que yo... tengo un paciente, tú que eres ortopedista, te digo, oye, fíjate que tengo un paciente así y así. Ah, ok, vamos a verlo juntos. Y resulta que el ortopedista pues no tiene los elementos suficientes para establecer un diagnóstico o un tratamiento. Y dice, ¿sabes qué? Esto es cuestión del neurocirujano. Y entonces ahora somos tres que estamos pensando para resolver el problema a una persona. Esa es la interdisciplina. Sí, es muy distinto a decir multidisciplina.
¿Y esto ya lleva su tiempo? ¿O es como
sí, no, el entendimiento haciendo de la interdisciplina, de multidisciplinario y demás existe desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero lo que nosotros hemos tratado de hacer con nuestro colegio es precisamente reforzar esa parte del entendimiento que debemos de trabajar con los médicos, con los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Uh-huh. En esa interdisciplinariedad. Uh-huh. Aquí en Vallarta tenemos un grupo de médicos también del colegio que hemos estado trabajando precisamente en ese tenor, en esa forma, ¿sí? Veo un paciente, lo comentamos y estamos entre todos interactuando, ¿sí? A veces los tres médicos viendo al mismo paciente en el mismo momento y establecemos un diagnóstico y establecemos un esquema de tratamiento. Entonces eso nos da una ventaja, ¿sí? En cuanto, porque pues tres cabezas piensan mejor que una, ¿sí? Y en la mayoría de las veces resolvemos bien el problema de nuestros pacientes. Entonces, tomando eso, surge nuestro colegio Y a través de él hemos hecho programas de enseñanza. El colegio es exclusivamente de enseñanza. Sí, es un colegio, de ahí su nombre, colegio, de estar enseñando diplomados, talleres, cursos. Y este que viene ahora, la próxima semana, es nuestro primer congreso. Después de 8 años de existir como colegio, en 8 años hemos congregado a más de 400, casi 500 egresados, ¿sí? En diferentes congresos, diferentes cursos, diplomados y demás. Y entonces nuestro colegio pues está bastante grande, ¿sí? Uh-huh. Entonces va a ser nuestro primer congreso internacional, porque vamos a traer gente de Egipto, de Italia, de España, de Alemania, de Centro y Sudamérica.
Dinamarca.
De Dinamarca también. No, de Alemania nada más, llegamos hasta Alemania. Uh-huh. Iba a traer un doctor amigo mío que está en Holanda, pero no hubo oportunidad. En fin, intervencionismo. Cuando la cirugía se da, una cirugía de abdomen, por decir, quitar una vesícula, antes se hacía una incisión más o menos como de 15, 20 centímetros que atravesaba toda la costilla, ¿sí? Por la parte del borde de la costilla, la más baja hasta ahí, y era una incisión grandísima. Y era una cirugía muy cruenta, era una cirugía donde se metían instrumentos muy grandes para llegar a la vesícula para sacarla. Ahora actualmente se hace con endoscopios, ¿sí? Se hace por la laparoscopía, la cirugía es muy rápida, ¿sí? La recuperación es muy rápida, al día siguiente el paciente ya se va a su casa, ¿sí? Ahora, un paciente que tiene una lesión provocada por una enfermedad, vamos a hablar de artritis reumatoide. El paciente tiene artritis reumatoide, que es una enfermedad degenerativa, inmunológica, que afecta las articulaciones, que provoca inflamación y que va a provocar dolor, limitación articular, limitación de funciones. Y esa enfermedad daña los tendones, daña los ligamentos. Un tendón lastimado por una enfermedad de esa naturaleza puede llegar hasta una ruptura. Entonces nosotros hacemos intervención, y al momento de hacer la intervención ya no vamos a abrir, ¿sí? Te habla.
Sí, vamos a hacer corte.
Ok, vamos al corte.
Dejamos ahorita en la
seguimos
apertura.
Hablando.
Bueno.
Volvemos con más reflexiones. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues continuamos aquí, perdón por el corte, dejarte ya la mitad, pero bueno, recuerden que estamos ahorita de hecho vas a seguir con la pregunta de intervencionismo, ¿no? ¿Cómo se maneja? Pero es intervencionismo mínimo invasivo en la medicina, el tema. Uh-huh. A ver, entonces nos estabas platicando.
Bueno. Ya ni me acuerdo en qué me quedé.
Que fue muy, muy de repente.
Sí, el corte fue, nos llegó de pronto y nos bloqueó la memoria. Bueno, decía yo que las cirugías han ido cambiando. Uh-huh. Ahora actualmente ya se hace por endoscopías. Y el paciente que tiene reumatismo, regresamos a esa parte, que tiene un paciente con una situación de un tendón, un ligamento. Ahora lo que hacemos es ir a ese tendón con un recurso, con una herramienta de trabajo que es magnífica, que es el ultrasonido. Actualmente ya es una herramienta de gran utilidad, que quien la usa, ¿sí?, puede establecer una gran cantidad, mejora su diagnóstico. Y en este caso, en el caso del músculo esquelético, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los nervios, la columna, uh-huh. ¿Sí? Un problema de columna lo podemos ver muy bien con el ultrasonido. ¿Qué significa esto? Es menos costoso, ¿sí? No hay radiaciones, como ocurre con las radiografías. A veces sí se necesita complementar con radiografías, pero en muchos casos no, ¿sí? Uh-huh. Y, por supuesto, podemos usar el ultrasonido, porque con el ultrasonido podemos ver claramente una aguja o un instrumento para guiarlo al sitio donde quiero colocarlo, ¿sí?, a mi objetivo. Y entonces yo puedo tener la virtud de usar instrumentos tan delgados, del tamaño de 1 milímetro o menos de 1 milímetro, instrumentos muy delgaditos, ¿sí?, para llegar a zonas muy pequeñas, porque el ultrasonido nos permite ver estructuras hasta de menos de 1 milímetro. Uh-huh. Esa es una gran ventaja, Entonces es un instrumento de una herramienta de diagnóstico, ¿no? Okay. Pero también es una herramienta de tratamiento, perdón.
¿Como tipo pulga o qué? O sea, pensando en un milímetro como para...
No, son instrumentos muy chiquitos, sí, las agujas y todo lo que se utiliza actualmente, por eso se llama mínimo invasivo, ¿sí? Porque no, si yo te llevo y te pongo una inyección en la nalga, una inyección intramuscular...
¿Duele?
Sí, no, es invasivo.
Ajá.
Yo ya te estoy invadiendo.
Sí.
Te pongo una vacuna... Ahora con lo del COVID, que nos estuvieron poniendo vacunas y demás, eso es un procedimiento mínimo invasivo. Nos están invadiendo nuestro cuerpo, ¿sí? Estoy pinchando tu cuerpo, entonces ahí en ese momento estoy haciendo una invasión, ¿sí? Por eso se llama mínimo invasivo. Si yo abro tu cavidad abdominal, te hago una incisión de 20, 30 centímetros, pues es una gran invasión, porque estoy haciendo una apertura enorme, grande, ¿sí? Para poder
para
entrar.
Recuperarte todo.
Exactamente, esa es la diferencia. Lo acabas de decir claramente. La diferencia está en el sentido de la recuperación, ¿sí? Es asombroso que llega un paciente con un problema de dolor intenso de columna, donde las raíces nerviosas están dañadas, ¿sí? Donde incluso ya le diagnosticaron que tiene una hernia de disco, que el disco está fuera de su lugar y que hay que operarlo, ¿sí? Y cuando llegan conmigo, ¿sí? Entramos, sí, tenemos que entrar al quirófano a fuerza, forzosamente, pero ya no voy a abrir, no voy a hacer una cirugía. Se utilizan instrumentos pequeños, delgados, chiquitos, y electrodos de radiofrecuencia, vamos hacia el disco, aplicamos radiofrecuencia y podemos lograr que el disco, que ese disco que está generando presión, se retraiga, reduzca su tamaño y nuevamente le dé libertad al nervio, ¿sí? Y el paciente se levanta y dice, no, pues ya no tengo dolor.
¿Sí?
O muchas veces sucede eso, pero otras veces, no, doctor, me bajó un 80-90%, que es lo que yo les prometo a los pacientes. Jamás les digo que se les va a quitar el dolor al 100%, pero sí podemos lograr una mejoría de un 80-90%, es magnífico. Eso es un procedimiento mínimo invasivo, ¿sí? Intervención, por eso hablamos de intervención, porque estamos interviniendo al paciente, ya no en una cirugía. Una cirugía, una intervención quirúrgica, pues es una cirugía grande. Y aquí es una intervención mínimo invasiva porque utilizamos instrumentos muy pequeños, muy delgados, que no son más que agujas, ¿sí? A veces algunos estiletes, algunos electrodos, cosas, endoscopios, pero lo que usamos no son incisiones de más de 2 o 3 milímetros, ¿sí? Un epiduroscopio, que es un instrumento muy delgadito que entra por el canal medular, ¿sí? Vamos hacia adentro del canal medular y eso vemos. Vemos la médula por dentro, ¿sí? El epiduroscopio eso es lo que hace. Y el grosor de los epiduroscopios no llega a ser más de 6 o cuando mucho 8 milímetros, ¿sí? Es una cosa pequeñísima, ¿sí? Ni siquiera un centímetro, vamos, no llega a ser ni siquiera de un centímetro. Y los instrumentos que pasan por ese conducto también son microscópicos, ¿sí? O sea, pequeñas tijeritas chiquititas, pequeños baloncitos, los electrodos de láser, todo lo que entra ahí. Son instrumentos microscópicos.
Ay, qué precisión deben de tener.
Se requiere de una nosotros decimos una curva de aprendizaje bastante extensa. Entonces, cuando hablamos de mínimo invasivo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a respetar la función, es decir, que la estructura se dañe lo menos posible. Estamos tratando de respetar eso primeramente. Obviamente, al momento de haber una menor agresión sobre la estructura, esperamos una recuperación más rápida, ¿sí? Y por último, que esto es y no menos importante, y que para mí es lo más importante, el costo-beneficio es muy alto, ¿sí? Sí implica hacer un gasto, pero el beneficio rápidamente es mucho mejor que una cirugía abierta, grande, de donde el paciente se va a tardar en recuperar 3, 4, 6 meses. Con un procedimiento de esta naturaleza, más, aquí eso es muy importante, un muy buen programa de rehabilitación, el paciente en 1 mes, 2 meses, ya está recuperado.
Sí, o sea, mucha la diferencia.
Es mucha la diferencia. Y además cosas. Una cirugía, vamos a decir una cirugía de columna, que está, el ejemplo que le estaba dando hace un momento para una hernia de disco, pues fácilmente están cobrándole entre 150, 200 mil pesos. Ahí dependiendo de dónde se vaya uno, ¿no? Y en qué hospital y todo eso. pero sí eso. Y en cambio, un procedimiento de columna, más o menos, para una situación de esta naturaleza, alrededor entre 30 a 40 mil pesos. Así, muy exagerado, 50 mil pesos, ¿no?
Fíjate, yo pensaba que era mucho más caro, ¿no?
No. Porque un tendón, vamos a un tendón de una rodilla, sí, ahí va a depender que se use. Pero hay procedimientos que no van a salir más de 2 mil pesos, 3 mil pesos. Hay otros procedimientos donde tenemos que aplicar, por ejemplo, métodos regenerativos, como es la utilización de ácido hialurónico, por ejemplo, que es un lubricante natural que entra a la articulación y mejora la función articular. Sí, pues ahí el paciente tiene que gastar en el ácido hialurónico. Sí, hay varias marcas. Hay marcas que cuestan 15 mil pesos una inyección. Sí, y hay marcas que cuestan 900 pesos una inyección. Sí, o sea, hay variación. Entonces, ahí se le da la oportunidad al paciente que pueda elegir qué alternativas hay y con ello, pues, moderarlo a su cuestión de ingreso. Sí, finalmente, sí implica un gasto, pero creo que va a ser mucho menor que cualquier otro tipo de procedimiento donde tuviera que hacerse una cirugía o una situación.
Incluso en tiempo, ¿no?
Sí, claro, el tiempo es magnífico. O sea, el tiempo...
En tanto recuperación como de asistencia.
Sí, hacer el procedimiento no nos lleva más de columna. Vamos a regresar a la columna. Un procedimiento donde vamos a ir a un disco, vamos a liberar las raíces nerviosas. Sí, yo, mi tiempo de trabajo en el quirófano no es más de una hora, hora y media. Nunca me tardo más de eso. No necesito más de ese tiempo. Sí. Sí, utilizamos aparatos de rayos X y demás, y la otra ventaja es, como estamos utilizando un instrumento que es el ultrasonido, me permite hacer la primera parte del procedimiento con el ultrasonido y no necesito radiarme. Al paciente no recibe tanta radiación por los rayos X que se están aplicando, y yo tampoco. Sí, ni el paciente, ni el anestesiólogo, ni el equipo que está dentro del quirófano que está recibiendo la misma radiación que el paciente. Entonces, reducimos la cantidad de radiación, ¿sí?, al usar estas técnicas guiadas por ultrasonido. Yo utilizo un método más, que es la electromiografía, ¿sí? Utilizo la neuroconducción, los nervios transmiten electricidad, coloco unos electrodos especiales y mientras estoy haciendo el procedimiento, estoy estimulando al nervio para estar seguro de que me acerco a él con la seguridad de que no lo estoy lastimando, y entonces eso me da una certeza. Tres cosas: el ultrasonido, importantísimo, los rayos X, donde usamos una menor, casi una décima parte de lo que se usa en un procedimiento normal sin el ultrasonido, y la neuroconducción, ¿sí?, que también nos ayuda y da una certeza en cuanto al procedimiento, entre un 95 y un 98% de seguridad. Magnífico.
Super,
¿sí?
Super.
Entonces, eso ocurre, fíjate, en la columna. Ahora vamos a un tendón de una mano. ¿Sí? La mano del dedo meñique, del dedo anular, del dedo pulgar. No sé si alguna vez te ha tocado ver a que hay unas personas que se quedan, que el dedo se les atora.
Sí.
Y ya después no los puede regresar.
Engarrotado.
A eso le llamamos dedo en gatillo. ¿Sí? Así, se queda atorado. Y el dedo, ay, ya no lo puedo, y les duele, es dolorosísimo. Tuve un paciente que tenía ya varios meses con ese doctor: si no me quita este dolor, me voy a suicidar.
Wow.
Así, con esa situación. Y bueno, ¿qué hacemos? Igual, localizamos al tendón, vemos su anatomía. Eso es una gran ventaja del ultrasonido, que nos permite ver con toda claridad la estructura anatómica que forma, en este caso, un tendón, y dónde se está bloqueando. Entonces, si yo lo puedo ver, pues lo puedo tocar, ¿sí? Entonces, ¿con qué lo toco? Pues con una aguja, ¿sí? Lo toco con un bisel, donde el tendón donde está atrapado, las fibras que lo están atrapando, las puedo cortar, las puedo separar. ¿Y qué sucede? Pues que el tendón adquiere su libertad nuevamente. Y ya no hubo necesidad. Antes esos tendones atrapados implicaba hacer una cirugía de 2-3 centímetros para liberar los tejidos, ¿sí? Y el riesgo era, pues, que se formara una cicatriz adherente y el dedo volviera a quedar igual o peor, ¿sí? Con las técnicas mínimo invasivas, con un intervencionismo mínimo invasivo, podemos lograr un tratamiento seguro, confiable, ¿sí? Y con muy buenos resultados. O sea, te estoy dando diferentes esferas, desde algo muy sencillo, como un, bueno, entre comillas, un dedo, ¿sí? A columna, ¿sí? Uh-huh. A estructuras tan complicadas como la base del cráneo, uh-huh, ¿sí? O los nervios que salen dentro del cráneo, por ejemplo, el nervio trigémino, ¿sí? Tenemos otro nervio que es el hipogloso, tenemos otro nervio que es el glosofaríngeo, que pueden estar afectados. El nervio frénico, que es el que controla la respiración. Yo corto el frénico y el frénico, el paciente ya no puede respirar, ¿sí? Y entonces, y pacientes que tienen hipo, por ejemplo, todo el tiempo teniendo hipo, 2 años tuve un paciente así con 2 años de hipo, y entonces ir a esos nervios, provocar bloqueo de esos nervios, controlar esos nervios, modular esos nervios, no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de grados de complejidad. Nos vamos a cortar.
Ay, gracias. Sí, me quedé con...
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues aquí con el doctor Luis Cedillo. Y qué programa tan interesante, me gusta.
Gracias.
Oye, a ver, entonces, has estado hablando del intervencionismo y cualquiera podría hacer esa intervención, bueno, intervención como decías, como médico general,
pero
me refiero a intervención como ahorita mencionaba fuera del micrófono, como a practicar una inyección o hacer una cosa así.
Hay grados de intervención.
Ajá. Pero decir, para esto ya se requiere una especialización.
Se requiere de una especialización. Uh-huh. Un médico general, el ejemplo que te decía hace un momento, fuera del aire. Un médico general, al momento que te pone inyección en la nalga, está interviniendo.
Uh-huh.
Está haciendo una técnica de intervencionismo, una inyección intramuscular. ¿Sí? Ese mismo médico general puede tener el conocimiento suficiente para poder poner una inyección en un tendón o en una estructura no tan complicada, ¿sí? Tiene el conocimiento, es médico general, sabe de anatomía, sabe de estas cuestiones, ¿sí? Ahora, para poder hacer un procedimiento en la columna, en la base del cráneo, en un nervio dentro del cerebro, dentro de la base del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el nervio trigémino, se necesita primero haber estudiado una especialidad. Es decir, por ejemplo, nuestro congreso, regresando a nuestro congreso. Nuestro congreso, que va a ser aquí en Vallarta, la próxima semana, quienes van a estar van a ser puros médicos especialistas. No hay médicos generales. Todos médicos especialistas, como yo, en mi caso, como la especialidad de medicina física y rehabilitación, como el traumatólogo y ortopedista, como el reumatólogo, ¿sí? Como el neurocirujano, como el cirujano, como el neurólogo, ¿sí? Como el médico especialista en medicina del deporte, como el algólogo, el especialista en manejo del dolor, ¿sí? O sea, todas esas especialidades han tomado, son especialidades que duran 4 años, neurocirugía dura 7 años la especialidad, ¿sí? Entonces la mayoría de las especialidades son de 4 años, entonces tienen que haber hecho la especialidad para empezar su curva de aprendizaje y entonces ahora sí tomar un curso de otros 6 meses, por lo menos, en ecografía, una certificación de otros 4 meses en intervención, y luego otro diplomado más en 6 meses, estamos hablando de casi 1.5 años, ¿sí?, de preparación para tener los conocimientos adecuados para poder empezar a hacer intervencionismo, ¿sí?, un diplomado en dolor, ¿sí?,
que también lo hacemos en la especialidad.
Hace cuenta, una especie de subespecialización. Todo esto es como una subespecialización, ¿sí? Uh-huh. En intervencionismo neuromusculoesquelético. Entonces, una de las cosas que nuestro colegio está buscando, que tenemos ya un aval por parte de la universidad, la UNAM, ¿sí? Ya estamos vinculados con la UNAM. Nuestros cursos estamos trabajando para que tengan ese aval por parte de la UNAM. ¿Por qué? Porque es un colegio que abarca todo el México. ¿Sí? Entonces no estamos sectorizados a Puerto Vallarta o a Guadalajara, ¿no? Abarca prácticamente toda la República Mexicana. Tenemos médicos que vienen de todas partes de la República Mexicana. Entonces por eso buscábamos una universidad que abarcara todo, que en este caso es la UNAM. Entonces, ser médico especialista en intervencionismo neuro como musculoesquelético requiere haberse preparado primero una especialidad. Entonces imagínate la curva de aprendizaje para ser buen ecografista, necesitas tardarte más o menos unos 4 o 6 años para ser buena ecografía. Para hacer intervención, pues son más o menos otros cuatro. O sea, tu curva de aprendizaje para que tengas una buena expertise en tu trabajo, pues de 6 a 8 años. Yo tengo como especialista, yo terminé la especialidad de 1990. Fue cuando terminé mi especialidad. Súmale, pues ya son 34 años de especialista. Y tengo, haciendo dolor, ¿sí? Como especialista en dolor, tengo 30 años, ¿sí? 4 años después fue cuando me especialicé. Y he tomado cursos, viajado de aquí a allá, andado por todas partes tratando de aprender. Y ya, bueno, ahora me toca enseñar, ¿sí? Uh-huh. Ahora ya los últimos 6, 8 años los he enfocado mucho a la enseñanza, ¿sí? Yo fui el primer rehabilitador en todo México que hacía intervencionismo. El primero, durante muchísimos años así fue, empiezo a enseñar y ya ahorita hay muchos rehabilitadores, muchos especialistas como yo, que ya hacen intervencionismo, ¿sí? Uh-huh. Y entonces esto pues al empuje que uno le ha dado a la especialidad para que haya ese crecimiento en ese sentido, ¿sí? Todavía hay muchos especialistas en rehabilitación que no quieren hacer intervención, uh-huh. Pero está bien, porque se dedican a la geriatría, se dedican a la rehabilitación pediátrica, se dedican a otro tipo, hay la rehabilitación cardiológica, donde no se necesita tener conocimiento de intervencionismo, ¿no? Uh-huh. Pero lo digo en el sentido de que ya no estoy solo, ¿sí? Uh-huh. Ya hay muchos médicos y rehabilitadores que están haciendo intervencionismo. Y esto sin echarme porras yo mismo, es gracias a mí, ¿no? Eso uh-huh. Es porque así fue como empezamos, ¿sí? Poco a uh-huh. poco y a lo largo de todos estos años, pues hemos ido creciendo, ¿no? Sin ánimo de nada, tenemos muchos profesores rehabilitadores ahora que son buenísimos. Yo digo que son hasta superiores a mí, ¿sí? El alumno siempre supera al maestro y es una de las cosas que yo me siento orgulloso, que muchos de mis alumnos, que uh-huh. ahora ya están en foros internacionales, que están publicando, que están trabajando con un conocimiento súper profundo de lo que hacen, ¿no?
Lo he visto, ¿no? De que hay mucha gente joven ahora, ya como especialista, ¿no? Que se ha visto en las clínicas, ¿no? Aquí simplemente la nueva clínica que abrieron, ¿no? Hay gente que me dice que hay mucho médico muy joven, ¿no? Ya especialista.
¿Cuál nueva clínica?
La de especialidades del seguro.
Ah, sí, bueno, sí, tienes razón. No sabía que ya habían abierto una clínica de especialidades. Bueno, tenemos una gran ventaja. La posibilidad de adquirir conocimiento es mucho más rápido, uh-huh. porque tenemos un recurso que es el internet, donde uh-huh. podemos encontrar 20,000 cosas. Ahora tenemos que tener también la habilidad para discernir entre lo que realmente sirve y lo que uh-huh. es una tontería, ¿no? Ayer justamente estaba en una clase con unos alumnos del Centro Médico de Occidente por vía Zoom y estaba una de las alumnas estaba dando una presentación y el material con el que estaba presentando estaba completamente equivocado, errores en cuanto a técnicas y demás, ¿sí? Entonces le dije, ¿sabes qué? Esto que tú tienes, ¿de dónde lo tomaste? Uno, como maestro, les da. Aquí está, esto es lo que necesitamos. Esta es la bibliografía opcional con la que te puedes sostener, ¿sí? Pero ellos hacen su búsqueda y ellos reencuentran su material y entonces el material está mal. Entonces una de las cosas, sí tenemos mucha accesibilidad y gente joven, muchachos uh-huh. que están saliendo ya con una habilidad y una profundidad de conocimiento muy amplio, pero que también tenemos el problema de que esa información que está dentro del internet puede no ser la correcta. Entonces uh-huh. ese
aprender
es el
medio. Aprender a seleccionar,
que es parte de la curva de aprendizaje.
Sí,
¿no?
Sí. Oye Luis, ¿y cuáles son como los problemas más frecuentes que se pueden tratar ahora sí con la parascopía?
Bien, la parte abdominal, la parte de cirugía abdominal, pues eso te lo puede decir más claramente un cirujano, ¿sí? Uh-huh. Un cirujano general, ¿sí? El cirujano general te va a decir, pues con las técnicas endoscópicas podemos hacer esto. Un médico ortopedista te puede decir, bueno, para la rodilla yo puedo hacer esto, para la cadera puedo hacer esto, con técnicas endoscópicas, ¿sí? Cuando hablamos, eso es intervencionismo mínimo invasivo, uh-huh. ¿de acuerdo? Cuando hablamos de neuromúsculo esquelético, donde hablamos ya de técnicas de intervencionismo ecoguiadas, ¿sí? La ventaja es que utilizamos instrumentos muy delgados, una aguja, agujas de grosores de 2, 1 milímetro cuando mucho, ¿sí? Uh-huh. Esas agujas las podemos guiar con el ultrasonido y podemos accesar prácticamente a todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Lo decíamos hace un momento. ¿Cuál es el, hacia dónde puedo dirigirme yo? Un tendón, un ligamento, una articulación, un cartílago de una rodilla, ¿sí? Una cadera, la puedo ver claramente la cadera con el ultrasonido, la columna, ¿sí? Te estás dando cuenta que tengo muchas áreas en las cuales podemos trabajar, nervios craneales, ¿sí? O sea, son mucho lo que se puede hacer. Y cada una de ellas tiene sus, vamos a decir, sus expertices, ¿sí? Yo, por ejemplo, sí hago hombro, sí hago cadera, rodilla, lo hago. Pero mi fuerte, lo mío, lo fuerte de 25 años de estudio y de estar trabajando y de que estar publicando y de estar dando conferencias y de enseñando es nervios periféricos y columna, ¿sí? Veo mucho paciente con cáncer, por ejemplo. En los pacientes oncológicos podemos hacer muchos procedimientos para contrarrestar o para quitar prácticamente el dolor oncológico, ¿sí? Asociado a otras técnicas derivadas de la rehabilitación. La rehabilitación física va de la mano. A todos los alumnos siempre se les insiste que no es nada más hacer un procedimiento, sino que viene la parte del proceso rehabilitatorio que finalmente va a complementar todo esto, ¿no? Y esto que estoy mencionando ahorita es precisamente parte de lo que vamos a tratar, o mucho de lo que vamos a tratar en nuestro congreso, ¿sí? Entonces es algo que se debe de tener en mente, de hacia dónde podemos trabajar, quiénes pueden trabajar, ¿sí? Y obviamente los recursos que se van a tener para poder hacer ese trabajo.
La preocupación va por esta parte de lo que te preguntaba en un principio, ¿no? Si esto en realidad se va a poder hacer en el Seguro Social.
Ah, no, sí, claro. Sí, me estabas escuchando decir que tenemos alumnos del Centro Médico de Occidente, ajá, allá en Guadalajara. Yo estoy aquí en Vallarta, ellos están allá, pero nos estamos comunicando a través del internet y las pláticas, las sesiones tienden a tener de mucha profundidad, de muy buen nivel. Y después de cierto tiempo, de cierto número de pláticas, viene la parte práctica, hacemos talleres. Uh-huh. Y a esos alumnos se les está enseñando. Y en ese grupo que tengo, son ahorita 30 alumnos, no es nada más rehabilitación. También hay ortopedistas, también algólogos, ¿sí? Médicos que están haciendo la especialidad, que están trabajando en la especialidad para hacer medicina del dolor, para hacer traumatología, ortopedia. Todos esos grupos de muchachos jóvenes, estamos hablando de 20, 25 años, de 26 años, o sea, muchachos que están terminando haciendo la especialidad apenas, están aprendiendo. Entonces esas técnicas se están implementando. En el Seguro Social se puede hacer, en el ISSSTE también se puede hacer, ¿sí? En el, por ejemplo, en el 20 de noviembre, en el Centro Médico La Raza, en el Centro Médico de Occidente, muchos médicos, que muchos, quiero decirlo ahora sí con presunción, muchos de esos alumnos, muchos de esos médicos han sido mis alumnos y que ahora lo están haciendo, ¿sí? Y no nada más rehabilitadores, ortopedistas, algólogos, reumatólogos, o sea, de otras especialidades que han aprendido las técnicas de intervención y que se están haciendo en las instituciones públicas. ¿Cuál es el problema? Los recursos económicos, porque no en todos tienen ultrasonido. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues lleva su propio ultrasonido, ¿sí? Uh-huh. Lleva su propio equipo pues para trabajar, para el beneficio del paciente, ¿sí? Entonces, yo creo que esa parte en las instituciones públicas pues falta un poquito de acrecentar los recursos para que finalmente se pueda hacer y que
Vallarta,
no hay un...
¿Mande? ¿Vallarta cómo anda?
Vallarta tenemos muy buena recursos. Aquí en Vallarta hay varios de mis alumnos que están aquí. Todos ellos muy buenos, excelentes. Y sí, sí se tiene. Aquí en el Seguro Social no lo hacen porque no se tienen los recursos y no hay personal ahí, ¿sí? Pero por fuera, en las en los hospitales privados y en la consulta privada, sí hay ya varios médicos que están haciendo intervenciones, que están haciendo procedimientos mínimo invasivos guiados con ultrasonido, con fluoroscopía, con las técnicas que te acabo de describir, y lo están haciendo bastante bien, ¿no? Sin ningún problema. Sí, entonces sí, ya Vallarta está avanzando en ese sentido.
Bien. Bueno, iremos al último corte.
Último corte y vemos ahí la presentación del del congreso.
Muy bien.
Volvemos con más reflexiones. Escuchas reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues ya tenemos la última parte aquí del programa y ahora sí, el doctor Luis Cedillo nos tiene que platicar acerca de ya este congreso que está encima, ya la próxima semana.
Muchas gracias. Tenemos la ventaja de tener un congreso muy bueno, en un lugar muy bonito. La verdad es que venir a Vallarta es siempre muy satisfactorio para la gente. Entonces, eso es rentable, ¿no? Nos ayuda para tener la posibilidad de tener un buen capital. Entonces, tenemos nuestro Congreso Internacional de Intervencionismo Neuromusculoesquelético, que va a ser del 10 al 12 de octubre. Está en pantalla, lo están viendo. Vamos a tener talleres, vamos a trabajar en ese marco. Vamos a tener profesores nacionales e internacionales. Si nos ayudan cambiando la diapositiva, somos el Colegio Mexicano Intervencionismo, Interdisciplinario Intervencionismo Neuromusculoesquelético y Manejo del Dolor. ¿Sí? Va a ser en Puerto Vallarta, va a ser ¿puedo decir el nombre del hotel? Uh-huh. ¿Sí? El Hotel Friendly. Ahí están las banderas de todos los países que están involucrados en el congreso. Y bueno, las hermosas playas de Puerto Vallarta, ¿no? Va a ser del 10 al 12. Tenemos ahorita una gran promoción para los médicos que nos estén escuchando. Aunque va dirigido a médicos especialistas, estamos ofreciendo un descuento del 2x1, es decir, se inscriben dos, paga uno en el congreso. Dimos oportunidad porque hay muchos médicos generales que quieren aprender y es un poquito de empujar al médico general a buscar hacer la especialidad, ¿no? Esa es la idea, que ven el recurso y dicen, ah, caray, y se le interesan en aprender a hacer en intervención. Todos esta es la lista de profesores que está apareciendo ahorita en la pantalla, ¿sí? Profesores internacionales, profesores nacionales de gran talla, ¿sí? Entonces la promoción pues básicamente va a quedar hasta el último día, hasta el día del congreso, el día 10. Después de eso ya no se cierran las inscripciones, ya no admitimos a nadie más, pero tenemos nuestro programa está en patología, intervencionismo en patología articular, en nervios periféricos, en columna, hay un módulo específico de intervencionismo en enfermedades reumáticas, otro en urgencias, en el área de urgencias, uno que llega a un hospital en el área de urgencias y hay un médico especialista en urgencias, uh-huh. Y si ese médico especialista en urgencias tiene el conocimiento para hacerlo, va a poder hacer procedimientos mínimo invasivos repercutiendo en una disminución del gasto en el paciente en el hospital. Sí, entonces es una gran ventaja. Como les decía, va a ser en el Hotel Friendly. Vamos a empezar el día 10. ¿Sí? Recuerdo que es el 2x1. El costo del congreso para no socios es de 7,400. El costo del congreso para socios es de 6,800. Sí, hay una pequeña diferencia. Pero aún así es una excelente promoción del 2x1. Y a los alumnos de aquí del CUC, de la carrera de medicina, ya hablé con el doctor se me olvidó su apellido, perdóname, el coordinador de la carrera de medicina, y les ofrecí al CUC, a los alumnos de la carrera de medicina, al 4x1.
Wow,
o sea,
muy bien.
Se inscriben 4, paga 1. Ojalá los muchachos que están viendo el programa, que espero lo estén viendo, se animen y que puedan
aprovechar,
¿sí? La verdad es que es un curso que un congreso que tiene una talla internacional, que tiene un marco teórico buenísimo, sí, un contenido temático también buenísimo, que sí vale la pena, ¿no?
Y lo que menciona, ¿no? De que a fin de cuentas es como invitarlos a que se sigan preparando, ¿no?
Para que vean la cosa bonita de lo que es la medicina. Sí, lo que es primero la medicina, que es un área hermosísima. Yo, si pudiera regresar en el tiempo, volvería a hacer medicina. Todo lo que hago, todo lo que tengo, mi conocimiento, lo volvería a hacer exactamente igual. Así. Uh-huh. Me encanta lo que hago. Entonces, es demostrarles a los muchachos ese amor por lo que hacemos, el amor al arte, que es la rehabilitación, lo que es la medicina, lo que es la intervención, ¿sí? Y que ellos en un momento dado pues vayan tomando su paso. A lo mejor muchos de los que asisten de aquí del CUC, que quieren ser traumatólogos, que quieren ser neurólogos, neurocirujanos, pues está el recurso de poder entrar a hacer este tipo de conocimiento, adquirir este conocimiento que les va a dar una herramienta muy útil para su trabajo del día con día con sus pacientes, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la ventaja.
Realmente,
¿no?
Actualizarse.
Está, ¿no? En la pantalla están apareciendo los promos, ¿sí? Sí,
Y que queda como podcast, ¿no?
Y que queda como podcast, que ojalá lo puedan
revisar,
¿no? Que lo puedan observar, que sí hay, ¿no? Tienen muy buena audiencia. Ustedes, ¿no? Uh-huh. Y tu programa, yo creo que tiene mucho más también. ¿No? ¿Ya cuántos años tiene tu programa, Reflexiones?
Ya vamos a 17.
Ya 17 años, y yo tengo, ¿qué? ¿No? Como 5 o 6 años viniendo, ¿no?
Hasta un poco más, ¿no? Porque quizá. Si fueron ya como 4 de pandemia, ya desde antes.
Ah, es cierto.
Sí,
como 6, 7 años ya viniendo a Reflexiones. Me ha tocado por lo menos unas 2 veces al año. Uh-huh. Aquí estamos.
Sí. Bueno, hasta era un poquito antes, más.
¿No? Sí, yo creo, sí, ya tiene rato.
Es que como de repente vamos ampliándonos en varios temas, pues bueno.
Y no, y hemos tocado temas de todo. Hemos hablado de osteoporosis, de obesidad, de ejercicio durante la pandemia, todos los errores que estaban cometiendo la gente que quería hacer ejercicio, siguiendo a los youtubers, a la gente que está ahí en las redes sociales que dizque enseñando. Y bueno, alimentación, hemos hablado de todo, ¿no? Uh-huh. Tratando nunca de meternos en las cuestiones políticas. Hablar de eso es lo único que no hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Digo, vivimos en un mundo donde la política está, pero pues no, de eso no hablamos. Siempre tratamos de ser muy, ¿cómo se dice? Neutrales.
Específicos en el tema de medicina.
Exactamente. Pues no sé, esta parte de la intervención, cuando hablamos de intervencionismo, es un mundo muy grande. Ya actualmente hay equipos de ultrasonido, por ejemplo, un ultrasonido, la onda de sonido atraviesa los tejidos. Si las ondas de sonido están muy compactas, ¿sí? Pues les cuesta trabajo penetrar. Si las ondas de sonido están un poquito más separadas, pues penetran más facilidad. Entonces, un ultrasonido que tiene las ondas compactas, decimos que es un ultrasonido de alta frecuencia. Las ondas más separadas, de baja frecuencia. Entonces, si es baja frecuencia, penetra más. Si es alta frecuencia, penetra menos. Entonces, pero si penetra menos, tiene una mejor resolución de los tejidos. Y ya hay ultrasonidos, por ejemplo, yo el mío, mi ultrasonido, tengo un transductor de 18 MHz que es muy fuerte, ¿sí? Y ese ultrasonido me permite ver a los nervios perfectamente bien, su estructura. Tengo otro ultrasonido de 24 MHz que me permite también ver estructuras más finas del nervio todavía. Pero hay transductores del 54 MHz.
Uy, uy, uy.
Imagínate lo que puedes. Yo no tengo ese equipo, ¿no? Porque un equipo con esas características es muy costoso, ¿sí? Estamos hablando de muchísimo dinero, inversiones de 2-3 millones de pesos. El mío no, el mío es baratito, económico, pero muy útil, ¿sí? Que tiene todas las características para poder trabajar perfectamente bien y darle un buen servicio al paciente. Pero estamos hablando de esa diferencia de equipos, ¿no? Y están surgiendo más y más y más aparatos. El primer epiduroscopio con el que yo trabajé era de 1.5 centímetros. El primero. Eso hace 30 años. Y ahorita te digo, son de 6, 7, 8 milímetros. Uh-huh. Una cosita así. Y eso es lo que entra, ¿sí?
Oye, ¿cómo se llaman las agujas insulínicas, no?
Haz de cuenta, sí, los instrumentos son mega ultra delgaditos, ¿no? Microscópicos. Uh-huh. El endoscopio, la fibra óptica que trabaja el endoscopio es del grueso de 2 cabellos. Uh-huh. De ese grueso es la fibra óptica.
A mí se me hace esto tan increíble, o sea, cómo llegar a, de veras, hacer una operación de esta magnitud, ¿no? Como dicen,
tan microscópica.
Bueno, sí, la precisión, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy Luis, pues ya se nos acabó el tiempo. Por lo menos, no sé si nos quieres dejar un teléfono.
Sí,
o
claro. En la publicidad que estábamos mostrando ahorita, ajá, ahí vienen los datos de contacto para el congreso. Quien quiera estar con nosotros, ahí viene la información. Y si quieren contactar conmigo personalmente, pueden hacerlo en la clínica, ¿sí? Al teléfono de 322-5903-34. Mi celular, que es el 322-132-1985. En redes sociales me pueden encontrar como Luis Enrique Cedillo Ponce, ¿sí? Todo junto, bueno, todo Luis Enrique Cedillo Ponce o Cedillo Ponce. Me encuentran en Face, en Instagram. Uh-huh. Twitter ya no, en Twitter no tengo, Instagram sí tengo. LinkedIn y otros me pueden encontrar ahí. Sí, okay. Tengo varias redes sociales, pero principalmente Facebook. Entonces ahí nos pueden encontrar. Igual en el Facebook pueden encontrar a Colegio Mexicano de Interdisciplinaria. Lo pongan COMINMED, ¿sí? con que pongan CONIMED es suficiente, ¿sí? Y ahí aparece toda la información del colegio, ¿sí? Bien. Pues te bien. Agradezco, Coral.
Al contrario, Luis, mucho éxito. Esperemos que de verdad que lo
primeramente
aproveche.
Dios, sí, primeramente Dios. Estamos en una
fase
en una fase de transición difícil porque ha habido nuevamente, sin tocar la política, cambio de gobierno, había una incertidumbre, gracias a Dios no está pasando, ¿sí? Tenemos esa ventaja que estábamos, o sea, está manteniendo el intercambio del peso y todo eso, y eso pues nos está dando oportunidad, ¿no? Entonces la gente, como ya ve que no hay tanto problema, se está empezando a inscribir, porque al principio tuvimos problemas de que no se inscribía la gente, ¿no? Pero ya afortunadamente se está corrigiendo y vamos a tener un muy, muy buen número de personas inscritas.
Esperemos que
sí, va a ser un congreso muy bonito.
Tengan mucho éxito y muchas gracias por haber venido.
Nuevamente gracias y nos vemos para la próxima y ya te contaré en el siguiente cómo nos fue.
Muy bien, muchísimas gracias. Y damos también las gracias a Josué Hernández y a Zulín Gutiérrez en redes y Alberto Hermoso en lo que es controles. Igual a Jonathan Ríos, muchísimas gracias. Coral Jordán se despide hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.